Momento de empezar a hablar de fútbol. Comencemos por repasar lo que está ocurriendo en otras ligas. Nos vamos para España, donde el líder Barcelona no pudo con el Betis. Empataron 2-2 este partido que comenzó con el gol de Robert Lewandowski. Lo empató Gio Lo Celso en el minuto 68. Ferran Torres puso el 2-1 a favor de Barcelona en el minuto 82. Y en los 90, Hassane Diao empató para el Betis, que hizo que el Barça pierda puntos y deje al Madrid con chances de alcanzarlo. ¿Por qué? Porque el Barcelona tiene 38, el Madrid 33, pero dos partidos menos. Es decir, que de ganar sus dos partidos pendientes, pasaría al elenco de Cataluña. También tiene dos partidos menos el Atlético Madrid, que tiene 32 puntos. En otros partidos, Las Palmas derrotó al Valladolid 2-1 y lo volvió a tirar para abajo al fondo de la tabla al equipo que dirigía Paulo Pezzolano. Comenzó ganando Las Palmas con gol de Sandro Ramírez, empató Marcos André y Sandro Ramírez en el minuto 64, puso cifras definitivas para el elenco amarillo. Está en zona de descenso el Valladolid, último en la tabla de posiciones. Y el otro partido que se está jugando en este momento es el que le gana Rayo Vallecano a Valencia en Valencia, 1-0. Está en el banco de suplentes del equipo de Vallecas Alfonso El Pacha Espino. Más tarde, a las 17, juega el Madrid, visita al Girona. Esto será a las 17 horas y se pondrá a un solo partido del líder Barcelona el elenco madrilista. Así están las cosas por España. Entonces nos vamos para otro país, vamos a ir a Inglaterra, donde hoy se tenía que jugar el derbi de Liverpool y no se pudo jugar por las fuertes tormentas que están acuciando aquella ciudad portuaria de Inglaterra. Everton-Liverpool entonces fue postergado a la espera de que mejoren un poco las condiciones climáticas y se pueda jugar, porque allá también pasan estas cosas. No hay con qué darle a la naturaleza. En este momento se está jugando un partidazo. El Nottingham Forest le está ganando 3-2 al United. Estamos prácticamente que en la hora. Milenkovic comenzó, abrió la cuenta para el Nottingham Forest. Empató Højlund. El elenco del United se ponía 1-1. Pasó a ganar nuevamente el Nottingham con gol de Gibbs White y con gol de Wood. Y en el minuto 61 descontó el portugués Bruno Fernández para poner este 2-3 con el que el Nottingham le acaba de ganar al United.
Con Ugarte de titular y siendo reemplazado. En un partido que tiene la particularidad que en la liga inglesa los técnicos de ambos equipos, los dos portugueses, el técnico del Nottingham, ¿sabe cómo se llama?
¿Cómo se llama, Marcao?
Espíritu Santo.
Exactamente. Técnico que supo dirigir a la selección.
Exactamente.
Me olvidé decirles que cuando hablábamos de España, se puso fecha para el regreso de Ronald Araújo. Estará en las próximas partidos de Champions. En el próximo partido de Champions seguramente ya vuelva el jugador uruguayo. Otros resultados en la liga inglesa: la victoria del Aston Villa 1-0 sobre el Southampton con gol de Duran. El Brentford le ganó 4-2 al Newcastle. Partido que se disputó esta mañana. Y el domingo habrá partidos interesantes, como para citar alguno. Para mí el más lindo de todos es Tottenham-Chelsea, casi un derbi también de la ciudad londinense.
Y a todo esto, ¿se terminó la mentira de Guardiola?
La mentira de Guardiola, dice usted.
Volvió a empatar el Manchester City.
Sí, ya es un récord, ¿no? Es un récord de...
¿Está de capa caída el guardiolismo?
No, yo creo que es una racha negativa.
¿Es el fin del fútbol franela?
Bueno, yo creo que no, Marcado. Creo que no.
No, pregunto.
Pero también tenemos que hablar de lo que ocurrió...
¿Cómo que se dice alcahuete? Alcahuete se dice, ¿no? Como decía el canal de García recién.
En este caso me estás diciendo vos a mí alcahuete.
No. Me acordé de esa frase. No, pero salado lo de Guardiola, ¿no? Que es raro que un técnico entre en esa racha, que lógicamente es natural y todo, pero llama la atención, ¿no? Que Guardiola nunca en la vida había estado una cantidad de cerca de 7-8 partidos sin poder ganar.
La verdad.
Es más, queriéndose pelear con hinchas, que aparte lo agarran de pinta en la calle, le dice, ¡oh, marchaste de nuevo!
No, está en una situación aparte de un estado
anímico. Todo y se cortó toda la cara el otro día.
Sí, sí. Una situación media
cortocircuito de Guardiola.
Sí. Pero bueno, vamos a hablar también de lo que pasó ayer, Marcao. El partido que tuvo a Defensor Sporting campeón nuevamente de la
tricampeón.
Copa AUF Uruguay. Tricampeón, ¿eh?
¿Por dónde empezamos? ¿Por el Defensor Sporting tricampeón? ¿Por el cierre de año de Nacional? ¿Por el futuro de Defensor Sporting deportivo? ¿El futuro deportivo de Nacional? Hay como un montón de cosas para encararlo. ¿Por
un montón de aristas? Un montón de aristas para analizar el partido. Que tuvo la victoria de Defensor Sporting 2-2 en el primero en el tiempo reglamentario y en los penales, que la figura espectacular de Matías Dufour, que atajó 3 penales de los 4 que le patearon.
Consecutivos los 3, solo Alexis Castro logró convertirle.
Ahora que estábamos en los porcentajes, el 75% de penales atajados por parte de Matías Dufour. Una cosa espectacular. Aparte, bien atajados. O sea, no es que le tiraron una masita. Los 3 penales los tapó muy bien.
Penales mal tapados, mal tirados o penales bien,
claro,
atajados.
Claro, viste. Mal tirado fue el de Guille de los Santos, que le pegó para afuera.
Sí.
Ahí sí, mal tirado. Ahora, los penales que atajó, tremendas atajadas, así que...
Mirá que tuvo un punto penal que estaba roto.
Sí.
Tuvo polémicas también el partido, por eso... No sé por dónde empezar.
Sí, sí, estábamos empezando.
Estamos empezando.
Sí, el partido que decíamos tuvo los goles de Erazo y de Nico Rodríguez para Nacional. Tuvo un doblete de Spinelli Nico para López. Defensor. De Nico López, perdón, marcado, gracias. De Nico López para Nacional.
Nico Rodríguez asiste al gol de Defensor.
Doblete de Spinelli para Defensor Sporting, que también el argentino fue una de las figuras del partido, además de Matías Dufour, como decíamos. Y en Nacional volvió a destacarse el Diente López, en un Nacional que no mostró un gran juego y que tuvo varias cosas, como decías, Marquinho. Para analizar el partido, decir que no fue un partido con muchas situaciones de gol para ninguno de los dos. Fue un partido en el que yo vi mejor el mediocampo de Defensor Sporting en el primer tiempo, superando incluso por momentos a Nacional, pero que no era una superioridad que vos dijeras, lo tiene que ganar Defensor. Creo que era justo el empate y que terminó siendo justo el empate, porque ninguno de los dos tuvo el desequilibrio permanente ni tuvieron muchas chances en ofensiva ninguno de los dos. Así que yo creo que en ese sentido está bien el empate. Entiendo que mucha gente de Nacional estaba molesta.
Veo las formas de cómo se da el empate.
Termina cerrando el partido con una línea de 5. Y eso, ya que mucha gente lo tiene como estigmatizado, que es un técnico defensivo, el hecho de haber cerrado con línea de 5 y que encima eso no le haya resultado, le generó muchas críticas. A ver, si terminaba cerrando con línea de 5 y Nacional ganaba, no pasaba nada. El asunto fue que se lo empataron, ¿no? Entonces, bueno, eso generó también la molestia, pero Marcao, ¿coincidirás conmigo que fue un trámite parejo el del partido?
Sí, a ver, a mí me llamaba la atención algo de que uno miraba y veía que estaban en cancha dos equipos que Defensor Sporting no había conseguido ningún gol a lo largo de esta Copa Uruguay, Nacional solo uno, ¿está?
No había recibido ninguno.
No había recibido ninguno. Y lo más flojo de ese primer tiempo habían sido las defensas. Tanto de Defensor Sporting como de Nacional. Y decís, qué raro, ¿no? Dos equipos que no han recibido goles. Después podemos discutir, sí, contra quién habían jugado, contra quién no. Pero la verdad, lo más flojo había sido la parte defensiva. Sí, coincido que Defensor Sporting terminó, creo que, imponiéndose en la mitad de la cancha, donde no dejó jugar cómodo a Nacional. Me gustó mucho el partido de Montoya, el argentino. También dentro de los puntos altos de Defensor, yo te pondría a Montoya, a Spinelli, y me gustó mucho el primer tiempo de José Álvarez. Incluso arrancando con muchísima velocidad, complicándolo siempre a Nicolás Rodríguez, que no pudo con él prácticamente que en todo el partido. Y no solo la línea de 5, como se hacía referencia, con la que terminó Lasarte, ¿no? Es el cuadro que termina jugando Nacional. Galeano, Velázquez, Coates, Polenta y Báez. Y un medio con Kairos, Amaro y Alexis Castro. Bentancur y el Diente López.
Con Sanabria lesionado, sin Lozano.
Sanabria lesionado, sí. Sanabria a punto de ser vendido. Mejor que no se lesione, que no juegue. O sea, la ausencia,
pero digamos
la convocatoria...
que eso no fue una decisión de Lasarte.
No.
Lo mismo que Lozano.
Claro, Lozano está... Lozano sí se lesionó.
Claro, pero lo que voy es que vos podés recriminarle muchas cosas a Lasarte. Ahora, el lateral titular no estaba y el volante
tal cual
no estaba tampoco.
Él se vuelca por Rodrigo Chagas. Después toma decisiones, la no convocatoria de Santander, de Gastón González, de otros futbolistas, Mereles, Guillermo, que también es algo que también eso le cuestionan. Mirá cómo termina jugando Nacional y Petit quedó en el banco. Viste, después que te empatan en la hora en un partido donde ya lo tenés cerrado, porque a ver, querés cerrar el partido, a veces te sale y a veces no termina sucediendo.
Coincido contigo. O sea, creo que ahí cuando Nacional estaba con línea de cuatro, yo en un momento le digo a Pepe, mirá, este partido va a tener otro gol. Me da toda la sensación que va a tener otro gol. Y ahí Lazar te pone en línea de cinco. Como que le quiso dar al partido un cierre que no tenía cuando estaba con línea de cuatro.
Tal cual, y aparte, no tenía una alternativa en el lateral derecho. Improvisa a Galeano, que tiene como más eso, y pone también a como a Velázquez para reforzar ese sector. Tenía una mitad de la cancha fundida con Oliva, que termina pidiendo el cambio. Dice, manda a Maro y manda a Cairo, que son los dos volantes de contención que yo tengo. Después podemos discutir, para cerrar los partidos, ¿es mejor cerrarlo con un bloque defensivo, o sea, defenderme lo que me van a atacar, o pongo para yo agarrar la pelota y que no me ataquen? Y ahí después lo podés discutir, ¿no? Cerrar un partido teniendo la pelota o cerrar un partido respondiendo a la pelota. Ahí cada uno se haga uno, pero lo cierto es que está, es injusto en base al resultado decir, bueno, acá le erró. Y si salía bien, qué gran estratega, cerró el partido.
Y se da la jugada del final, marcado. Que es
esa
jugada
del final que tiene todo.
Que tiene...
Errores del VAR como lo tienen en todo el campeonato uruguayo, porque no
primero,
sabemos usar el VAR.
Vamos por parte. Es un centro al área en el que Coates va a pelear una pelota. Un jugador de defensor claramente lo estorba. Los jugadores de Nacional piden falta del jugador de defensor.
Luego de eso...
Sobre Coates.
Se desencadena.
Y luego de eso hay un remate que es obturado por... Polenta con una falta, clara falta.
Después
que incluso el propio Polenta dice, sí, después fue falta. Pero lo que dice Nacional es,
previo,
antes hay falta del jugador de defensor sobre Coates.
Y lo que dice Nacional es que cuando esa jugada se revisa en el VAR, digamos que le muestran al árbitro Hernán Heras la jugada de Polenta, o sea, la incidencia de Polenta.
Claro, eso es lo importante.
Ahí,
que no le muestran la falta sobre Coates.
Eso es lo que cuestiona. Entonces lo que dicen es, si vos miras eso es penal. No se discute. El tema es que no consideraron en el VAR lo que había sucedido previo a que se dé esa infracción de Polenta. Todo eso desencadena en discusiones, en Heras en ir al VAR, en Coates expulsado por protestar, en Polenta expulsado por protestar, en el gol de Spinelli que empata el partido, y en la acusación post partido que hace Polenta de la amenaza de Heras, te voy a romper la cabeza.
Sí, eso fue terrible. Yendo en ahora vamos a ir a esto. En concreto, yo creo que no hay foul del jugador de defensor sobre Coates. Creo que no lo llega a empujar. Y no le hace camita tampoco, viste, que cuando el jugador se agacha así como para que le haga cama y el otro se caiga. Creo que no. Es un contacto, sí, de esos que hay en el área 2000. No me parece que sea falta. Y después creo que es claro el penal. Después creo que es claro el penal. Así que no. Yo creo que no hay lugar para. A ver, se puede protestar, obviamente, todo. La forma en que termina Nacional, pa, es algo que a mí me sorprendió mucho. Y creo que responde a una cantidad de cosas que después explica Polenta en sus declaraciones. Porque ahí todavía no había perdido Nacional. Ahí todavía quedaban los penales.
Y se
pero
va.
Explota en ese momento.
No, como yo después de terminar el partido, yo decía, me decían vos, le explotó la cabeza a Diego. Porque le explotó la cabeza a Coates, le explotó la cabeza a Polenta, le explotó el año a los jugadores nacionales en la cabeza. Le explotó la presión electoral, le explotó la angustia de no conseguir los resultados, le explotó el manoseo público de los dirigentes de su futuro. Porque que decir públicamente que te vas a quedar sin laburo. El manoseo le explotó que Peñarol gane todo en esa contraposición y esa exposición que tienen, que está bien, después podemos discutir. Vos son profesionales, viven de esto. El hincha también hace que está bien, salir públicamente para sumar 3 votos a decir vos ganás $35,000, no le ganás a nadie, vos te vas a quedar sin laburo. La verdad, eso es de mal tipo. Después podemos, capaz que sos un buen dirigente, capaz que haces lo que el hincha quiere escuchar, porque el hincha cuando las cosas no te van bien, ¿qué quiere? Vamos a echar, vamos a echar, hay que echarlos a todos, hay que echarlos a todos, que no juegue nadie, porque esto es Nacional, o esto es Peñarol, esto es Fénix, o el que sea. Porque el hincha está enojado y ¿qué quiere? Cuando no se dan las cosas, hay que echar a todos. Siempre hay que sacar al técnico cuando los resultados no se dan y hay que sacar a los jugadores. Y a Nacional explotó la situación de Juan Izquierdo, convivió con la situación de Juan Izquierdo todos los días yendo a entrenar cuando no tenés un compañero. No,
fue un año dificilísimo, por eso te decía, muchas cosas de las que pasaron se explican a partir de una situación anímica que Nacional no pudo controlar y que obviamente potenciado por los resultados deportivos. No, pero por otro lado, de polenta.
Pero
yo creo que ahí, viste, es lo que decíamos con Guille, eso queda todo grabado en el VAR. Entonces, si el árbitro le dijo lo que Polenta denuncia, esto de te voy a romper la cabeza, eso hay grabaciones y ahí el árbitro, viste, va a tener que, yo me imagino que tiene que haber sanciones graves para el árbitro fuerte, si eso es efectivamente así. Y también tiene que haber para Polenta, que yo no creo que le haya querido pegar una patada, pero le tira una patada a un juez, viste, y queda la imagen ahí como...
No es una imagen, está buena, y más si es tu última imagen.
Bueno, ese es otro punto que también está bueno para tocar, que ayer lo hablábamos fuera de aire, de, en términos anímicos, Polenta, bueno, Polenta dice con mucha tristeza, vos lo tenías al lado, Marquinho, sí, que iba a dejar el fútbol.
Sí, lo había hablado con Diego este tiempo, lo habíamos mencionado alguna vez en la transmisión de 3-0, le pasó, cuando pasó lo de Juan Izquierdo, no quiso jugar más al fútbol, en ese momento. ¿Se acuerdan que ese momento era, no, los jugadores... se iban a entrenar a los céspedes y se pararon en la cancha y se largaron a llorar y tenían que terminar la práctica porque no podían entrenar? Y le tocó convivir a Polenta, que después en la cancha uno puede, que de última vamos a ir a, es jugador de fútbol, yo soy un tipo, jugo lo que pasa dentro de la cancha, y lo dijo el Morro, no somos robots. No puedes aislar el entorno de lo que pasa también a veces adentro de la cancha. Y Polenta durante todo este tiempo le tocó cargar el cajón de Juan Izquierdo, como lo dijo él ayer, ir todas las semanas, prácticamente que dos veces por semana, a estar con los hijos de Juan y con la familia de Juan Izquierdo también, y hacerse cargo de un montón de situaciones de llevar a un plantel cuando ni siquiera te podés llevar vos. Y eso es lo difícil, que le tocó convivir y no pudo. Y no lo pudo manejar y le terminó explotando y dice, me quiero ir al campo ahora, a estar con mi familia, y no quiero jugar más a la pelota.
Sí, es una situación que... lamentablemente tiene un montón de aspectos que trascienden lo exclusivamente deportivo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que decís vos, Marco, acerca de que al futbolista es muy fácil juzgarlo, ¿no? Es muy fácil juzgarlo en función de lo que uno ve que pasa, pero las cosas que uno ve que pasan a veces se explican por cosas que uno no ve que pasan y que tiene que ver, ya sea con cosas que pasan afuera de la cancha o con cosas que le pasan... en lo emocional al futbolista y bueno, es difícil a veces cuando se es tan lapidario y tan crítico y tan hostil con algunas situaciones no pensar en esto, en decir, che, ¿qué hay atrás?
En ahora nada lo que, de lo humano lo que, me es ajeno, ¿viste?
Claro, ahora lo que a mí me genera como un poco de ruido es Polenta está yendo a terapia, o sea, es algo que seguramente haya hablado con su terapeuta y lo debe hablar 200.000 millones de veces. Yo creo que irse de los lugares de ese modo es más difícil duelarlo que si uno se va con un recuerdo un poco menos ingrato, ¿viste? Si uno se va así, después la forma en la que te va de los lugares te persigue, ¿viste? Te persigue para toda la vida. Entonces, esto lo digo con bastante atrevimiento, pero... a mí no me gustaría que se vaya así. Un poco también por lo que decía Guille. Che, es un emblema el loco, ¿viste? El fútbol uruguayo es el capitán nacional, uno de los capitanes más importantes que ha tenido Nacional en el último tiempo. Pero además, creo que a veces está bueno en las cosas decir, me voy a ir cuando en mi despedida haya un recuerdo más grato que este. Yo creo que él lo puede conseguir, ese recuerdo más grato. Tiene edad para hacerlo, tiene capacidad futbolística
donde sea,
para hacerlo.
Y si bueno, no es nada, Nacional, que sea...
me parece que tiene...
En Fénix, en donde él quiera. Pero es como decir... llévate otra foto.
Ahora, de ahí a que pueda hacerlo, ¿viste? Ese es el tema. Pero nada, ojalá que pueda seguir. ¿Por qué no se está yendo porque quiere? Él se está yendo porque dice, no. Como que
y
no puede.
Porque no le da la cabeza, y en el momento que no le da la cabeza, y cuando sos el capitán del equipo, y cuando toda la gente nacional sabe todo lo que está atravesando este plantel, a tres días de ir a jugarte una final y tratar de cerrar el año de la mejor manera, tener que escuchar públicamente de que te van a echar y que van a echar a tus compañeros y que también van a echar al técnico. Reitero, por dirigentes que están todos los días con el plantel, que saben todo lo que están pasando y todo lo que atravesaron. Después no se le dieron las cosas en la cancha, que tuvo un mal año deportivo, Polenta, futbolístico. Sí, capaz.
No, pero yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso.
Con lo que quiera.
En realidad es que no tuvo un mal año.
Ahí lo petamos.
Esa es la verdad. No tuvo un mal año.
Cuando
fue, te digo más, Polenta fue...
En cancha, quiero ver quién pasa Polenta.
No.
Uno contra uno.
Pará. Yo lo que digo es que Polenta fue en muchos partidos la figura de Nacional y Nacional hizo un buen campeonato.
Totalmente.
El asunto que Peñarol hizo un campeonato excepcional. Mejor. Excepcional. Entonces, yo no coincido que haya tenido un mal año Nacional. Y menos Polenta. Creo que fue un año bueno.
No, los por otros eso eran más buenos, ¿viste? Cuando decís, y jugaste mal. No, pero otro jugó mejor.
No, lo que pasa es que lo de Peñarol fue una cosa extraordinaria.
93 extraordinaria. Puntos se Peñarol en la tabla anual. No,
extraordinaria. Nada, o sea, eso, que bueno, que se dio esa situación. Y por otro lado, Defensor, que me encantó ver cómo estaba esa tribuna América llena de gente, toda pintada de violeta, cantando, alentando, y que en un momento se da eso que es espectacular, porque minuto 90, partido Nacional ya, no cantaron Dale Campeón, pero casi, ¿viste? Y encontraron ese gol.
La transmisión partidaria, la se va afuera, pelota Nacional, va a ser campeón de la Copa Uruguay.
Ah, ¿llegaron a decir? Claro, ¿viste? Estaban con ese clima. Era ese el clima.
Es que ese es esa. O sea, pero a ver, es como con Uruguay contra Colombia. Va a ganar Uruguay a Colombia, no sé qué, cae la pelota en el área, el gol de Colombia, pero la puta madre. Y después se te da, que te comes el honguito que llega el gol de Duarte.
¿Tuviste jugando al Mario ayer?
Sí, leí. ¿Viste? Leí fuerte, leí a Yoshi con el de la estrellita.
Y ahí explotó de alegría la gente, fue divino, la verdad.
Me encantó la primera reacción de varios jugadores de Defensor Sporting, de cuando salió campeón, fueron a saludar a los jugadores.
Claro, bien.
En algo que a mí siempre me lo termino destacando, capaz que por lo mediocre que soy yo y por lo poco que no me saldría, no, estoy seguro que no es mi primera reacción cuando gano algo.
Sí.
Seguramente porque he ganado muy poco. Y las veces que he ganado fue lo que menos pensé. Pero me encanta cuando salen ese tipo de gestos.
Exquisito y delicioso. 13-0.